Hola ochentero. Hola ochentero. Noventero. Que tienes edad para saber lo que es un teléfono radial. Un disco long play de acetato. O claro, tuviste un Walkman y te sentías muy cool. Trujo Radio. Tú pones el internet, nosotros la música. Visita trujo.com/radio o busca Trujo Radio en iVox.com y Latina, V chica, O-O-X, iVox.com para que sigas sintiéndote muy cool.
En el mundo del podcast hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo. Hacerlo callar. Lo han amenazado. Se han burlado de él. Y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujollywood.
Apenas ayer me escribía un mensaje mi hijo. De hecho, me lo grabó en lugar de escribirlo, un mensaje de esos de voz, de WhatsApp. Y me contaba que tras una escapada a la ciudad de Puebla, donde conoció a una persona muy especial y pasó unos días formidables, había regresado a la Ciudad de México, donde lo esperaban arduos y largos ensayos para estrenar una obra de teatro, además de preparar otros proyectos que tiene en puerta y que estaba bastante agotado, pero que por eso se había dado permiso de fumar después de semanas de no hacerlo. Le había dado un descanso a la actividad de fumar que por muchos años practicó con populachera algarabía, de la misma forma que la practicaron sus abuelas, en paz descansen, tíos, tías, primos, amigos de la familia, colegas, tanta gente alrededor de él y de nosotros que fuma como chimenea. En un mundo donde se ha dejado de fumar en los últimos años por enormes campañas anticigarrillo en todo el mundo, te hablan de lo arriesgado que es fumar, de lo peligroso que siempre ha sido llenarte los pulmones de humo de tabaco, y bla 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 por aquí, bla 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 por allá, bla bla bla. Luego, mi hijo me comentó que la reacción de su cuerpo al cigarrillo fue inmediata y explosiva. Que inmediatamente al día siguiente de haber fumado, su cuerpo enfermó del sistema respiratorio, pero no se estaba quejando. Me comentaba que el haberse enfermado de inmediato le recordó la enorme cantidad de gente querida que recordaba él a su alrededor, gente cercana emocionalmente a él, gente muy querida que precisamente por fumar con esta algarabía que les comento, como si no hubiera un mañana, pues fallecieron unos antes y otros después por problemas ocasionados específicamente por fumar. No voy a mencionar a más personas que las que me quedan directamente a la mano, como mi madre, su abuela materna, que falleció la muerte que ella más temía. Ella temía morir asfixiada, sin poder respirar. En vida siempre recordó el haber presenciado la muerte de quien fuera como su padre, mi abuelo, Rodolfo. Mi abuelo Rodolfo, hermano de mi abuela, o sea, tío de mi madre, fue una figura paterna para ella toda su vida y presenció el infarto que lo llevó a la muerte. Entonces, ver cómo mi abuelo trataba de jalar oxígeno, el que no pudiera respirar, el que se estaba asfixiando, la marcó de por vida. Pero, ¿qué tiene que ver un infarto con la asfixia? Pues realmente no lo sé, yo no soy médico, no soy experto en el tema, pero ante la mirada de una chica de 20 y tantos años de edad, la edad de mi madre cuando esto sucedió, presenciando el infarto del hombre que más amaba y que más respetaba en su vida, un hombre amado, profundamente amado, asfixiándose frente a ella. Esto quedó en su mente por todos los años que le restaron de vida. La idea de que la última muerte que ella querría experimentar sería precisamente la muerte por asfixia. Pero, ¡tarán! Mi madre fumó desde muy joven. llegó a fumar entre 2 o 3 cajetillas de cigarrillos diariamente. A veces era menos, y a veces, cuando los tiempos eran difíciles, por problemas económicos, maritales, problemas en la familia, tantas y tantas razones que provocan el estrés cotidiano de una persona. Cuando los tiempos eran difíciles, ella fumaba mucho más. Y así pasaron muchos años. Ella comenzó a fumar alrededor de los 15 años de edad. Así que podemos decir que fumó aproximadamente 50 años, más o menos la edad que tengo yo de vida. Toda mi edad, ella se la fumó. Y por no entrar en detalles, porque no se trata de impresionar a la gente o de asustar a la gente, sin entrar en detalles, esos 50 y tantos años de fumadora se convirtieron finalmente en la muerte por asfixia. Sus pulmones tuvieron el final de tantos fumadores. Y eso, junto al recuerdo de otros fumadores que perecieron, fumadores queridos, respetados en la familia por ser personas de bien, por ser trabajadores, gente honesta, etc. Estas personas de bien tuvieron un mal morir por esas muertes que atacan a los fumadores. Ver a la gente que uno quiere, ver a la gente que uno ama fallecer, irse apagando, chupando hasta quedarse en los huesos, no es un pensamiento agradable con el que uno quisiera recordar a la gente que ama, pero eso es lo que vino a la mente de mi hijo el día de ayer. Y me decía que le quedaba muy claro que no debía fumar más. Yo personalmente aprendí hace muchos años a no entrometerme en las decisiones personales de los demás, de los adultos, sin importar que estos adultos sean mis familiares o mis amigos. Si son adultos, ellos son los únicos responsables por lo que decidan hacer con sus vidas, con su salud, con su dinero, con la gente por la cual se responsabilizan, etc. Ahora, si estamos hablando de jóvenes, de adolescentes, de niños, ese ya es otro cantar. Ahí yo considero que los adultos tenemos la obligación de guiar a los jóvenes por el mejor camino. Darles la información necesaria para que cuando ellos crezcan, decidan correctamente lo que ellos quieren verdaderamente decidir. Pero hay que admitir que no es lo mismo decidir querer fumar porque los medios informativos y publicitarios te hablan de comida chatarra, de bebidas alcohólicas, de que fumar es muy cool. Y ahora que se está poniendo de moda por todos lados la marihuana legal, médica y recreativa, que hay que estar drogados todo el pinche tiempo. Por no ir más lejos, aquí en Los Ángeles, por ejemplo, en estos días huele a marihuana por todos pinches lados. En estacionamientos, en los lugares públicos, a veces vas en el auto, en la autopista, a alta velocidad. Y aún así te llega el humo de otros carros o de ubicaciones en particular, yo no sé de dónde chingado sale, y empiezas a oler marihuana en tu carro. Es increíble, vas a 80 kilómetros por hora o más, arriba de 60, 65 millas por hora, y aún así te entra a tu carro el tufo de la pinche marihuana. Pero bueno, en fin, decía, no es lo mismo verte atacado por toda esta información, pero equilibrarte con la información que tienes en tu casa, con tu familia, a recibir todo este bombardeo por los medios y no tener en tu familia o en ningún lugar a alguien que te guíe, que te ayude a comprender todo esto que está sucediendo. Digo, apenas lo mencioné, mi madre empezó a fumar a los 15 años. Y hay gente que empezó muchísimo antes. Conozco historias de personas que empezaron a fumar antes de los 10 años de edad, porque eso es lo que sucedía en la región donde vivían o en el medio en el que se encontraban, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no pude evitar, ya que él lo había sacado a la conversación, no pude evitar, no quise evitar, decirle o pedirle de alguna forma que hiciera lo posible por fumar lo menos, o de plano, si pudiera dejar de fumar mejor. No me espanta nada, las cosas no me espantan, no soy un persinado, y sé que todos nos vamos a morir de algo en algún momento del camino, pero a mi gente amada yo le deseo que cuando le llegue el momento de, no sé, de despedirse de esta vida, por lo menos lo haga de la forma más pacífica posible. A la mayoría de la gente con la que he platicado respecto a la muerte, por ejemplo, le encantaría una muerte como la que se menciona en las conversaciones en fiestas, en reuniones grupales, ¿no?
¿A mí? Ay, ojalá me llegara la muerte mientras estoy dormidito en mi cama.
Y no falta el que se ríe y dice, a mí que me lleve la muerte cogiendo. Otros comiendo, otros bebiendo, en plena fiesta. A la gente no le gusta hablar de la muerte, por lo menos no le gusta hablar de la muerte de forma seria. Por eso siempre salen con una bromita, un chiste por acá, por allá. Pero todos tenemos, o bueno, la gran mayoría de la gente tenemos este secreto deseo de no sufrir, de no padecer dolor. Otro punto. Mi padre específicamente me dijo cuando yo era niño, si llego a padecer alguna enfermedad y ya no estoy consciente, si ya no puedo hablar o expresar mis deseos, o si me convierto en un vegetal, por favor, hijo, no me dejes vivir. Ayúdame a morir, porque no quiero ser una carga para los demás. Ese punto es muy importante. Cuando uno enferma por lo que tú quieras, pero en este caso estamos hablando del cigarrillo. A veces cuando enfermas gravemente, no puedes hacerte cargo de ti mismo. Te tienen que dar de comer, te tienen que ayudar a levantarte, a acostarte, te cagas encima y te tienen que limpiar, te orinas encima, que ya ensuciaste la cama y te tienen que cambiar de la misma forma que lo hacen con un bebé. Dependes por completo de alguien, usualmente de un familiar. Y se me hace una terrible carga el que por mi capricho de vivir fumando, por ejemplo, me venga un cáncer y mi pareja o mi esposa o mi hija o mi hijo, por no hablar de que a veces recae sobre las parejas de los hijos esta tarea, decía, se me hace una terrible carga, una horrible herencia el obligar por cuestiones emocionales, por amor, obligar a la familia a hacer todas estas cosas cuando ya eres menos que una persona. Ya ni siquiera eres quien eras. Y te vuelves un peso muerto. Aunque haya gente a la que le desagrade lo que estoy diciendo, te vuelves una carga emocional y física para la familia. Les drenas por completo las pilas espirituales y simplemente es por haber vivido tu vida como se te dio la gana. Ya sea fumando, bebiendo en exceso, comiendo en exceso, los excesos que te vengan a la mente. Y yo personalmente creo que a veces la vida te atropella. De la noche a la mañana te cae un infarto, un derrame cerebral, alguna enfermedad que no sabías que tenías, pero estaba ahí, en la oscuridad, esperando el momento correcto para detonar. Y de la noche a la mañana te conviertes en un paquete. No una persona, un paquete, que no puede hablar, que no se puede mover, que no puede llevarse ni siquiera una cuchara de sopa a la boca y ¡voilà! Eres una carga para los tuyos. Y es terrible, es algo terrible. Si yo tuviera la oportunidad de controlar mi final, mi despedida, mi muerte, si estuviera en mi poder de alguna forma, no volverme una carga para los míos, yo no dudaría en despedirme de esta vida unos minutos antes de que empiecen a salir los créditos de la película. Hay gente que va a gritar, ¡no! ¿Cómo te atreves a decir eso, Trujo? ¡No! ¿Te va a castigar Dios, el Papa argentino, la Santa Iglesia? ¡Estás hablando palabras de Satanás!
Nunca me ha preocupado lo que diga la Iglesia de lo que pienso o de lo que hago.
Digo, porque nunca he necesitado de un intermediario para hablar con Dios. Dios me escucha y yo converso con Él desde que tengo uso de razón. Y Él en su forma me contesta lo que tenga que contestarme y es algo que queda entre Dios y yo. Si la gente cree o no cree que yo lo hago, pues también es algo que me tiene sin cuidado. No le doy importancia a esas cosas. Espero que, bueno, me encantaría una iglesia que no la hiciera de pedo porque uno decide bajarse del camión antes de llegar a la parada, digo. Para no estar dando lata, no hacerla tanto de jamón. Ay, por cierto, ahorita que dije jamón, se me antojó una torta como la del Chavo del Ocho. Una deliciosa torta de jamón, una torta del Chavo. Yo sé que hay gente que se quedó enrabiada o molesta, incómoda, porque dije que si me enfermo me voy a desconectar. Como esa gente que que está en el cine o en el teatro y que no espera que termine la obra, porque sabe que la gente, puta madre, se tarda mucho en salir del teatro o del cine, y antes de que termine la película se levantan de sus asientos y se van calladitos. Claro, no ven la escena que está a la mitad de los créditos. Pero por otro lado, son los primeros en salir del cine, en llegar al coche, salir antes de que se hagan esos tumultos, esas colas interminables tipo Estadio Azteca cuando hay un clásico América Chivas, y mientras todos estamos caminando así, gallo, gallina, lento. Ellos ya llegaron a la tortería y están pidiendo 2 de milanesa con quesillo, 2 tortas cubanas con chipotle, por favor, güero, no le pongas rajas, ponle chipotle, y para trujo, una torta de jamón como la del Chavo. Ya me dio hambre, así que con permisito, dijo Monchito, yo soy Trujo y me voy a comer una torta de jamón. Y ustedes no,
Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Me sentí cansada, aburrida y tan vacía que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada. Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas. Se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas. Le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera, porque me he negado a pagar el tributo de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo. Que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva. Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío. Estuve conversando con mi cigarrillo y al terminarlo pensando me quedé entre suspiros, que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando como único a mí.
Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Trujo. Suscríbanse, ya sea directamente en trujo.com, iTunes o en iVoox. Y no lo olviden, el podcast de Trujo ahora simplemente es True Hollywood.